Tercer episodio de Manejo Práctico de las Leyes de la Vida, el módulo 3 del curso de Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 3. La Ley del 2. La Ley de la Pregunta. Los ángeles de la ley vigilan el uso que hacemos de nuestro libre albedrío. La vida siempre tiene listas las respuestas para todas tus preguntas. Los ángeles de la ley son los seres encargados por los maestros para vigilar el uso que hacemos de nuestro libre albedrío y así evitar que nuestra ignorancia interfiera con las experiencias que cada persona necesita vivir. Los ángeles de la ley actúan sobre las mentes de las personas bloqueando cualquier posibilidad de que alteremos los procesos pedagógicos regidos por la ley de evolución. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Muchas personas rezan el Padre Nuestro, pero realmente, ¿qué significa hacer la voluntad del Padre? El Padre nos envió a la tierra para que aprendiéramos exactamente lo que nos falta a cada uno de nosotros por completar en la conciencia, y mandó a los maestros de ley para que hicieran los diseños pedagógicos perfectos para cada persona, y a sus ángeles para apoyarnos en el proceso. Cuando permitimos que nuestras experiencias individuales sean guiadas por la voluntad del Padre, la vida fluye sin mayores tropiezos y la función que nos corresponde realizar, bien sea asociada a los negocios, al trabajo, las relaciones, el estudio o cualquier otra actividad que emprendamos, será muy enriquecedora para la persona, puesto que, a través del desarrollo de nuestras actividades o funciones, aprendemos lo que nos falta, destino, y cumplimos el propósito de amor en la vida, misión. La ley del 2 permite hacer en la vida la voluntad del Padre. Esta ley se manifiesta a través de un lenguaje binario, sí, no, que se reconoce fácilmente en lo que se facilita como el sí y en lo que se bloquea como el no. Esta ley solamente responde a la pregunta hecha por medio de la acción. Pregunta a través de la acción por tus correspondencias. No supongas nada porque el Padre te dio la facultad de preguntar. Lo que sucede es que cuando no tenemos claro esto, yo espero que las personas o la vida adivinen lo que yo quiero o lo que yo necesito. El que estemos dispuestos a amar no significa que seamos adivinos. Ejemplo, si a ti te gusta que te regalen un ramo de flores por tu cumpleaños y a tu novio no le importan las flores en absoluto, ni se acuerda de tu cumpleaños porque no le da importancia a las fechas, lo que tendrías que hacer sería decirle que te gustaría recibir un ramo de flores. Si el novio te responde, «Me fascina, me encanta y valoro profundamente que me expreses tus gustos, porque me das la maravillosa oportunidad de complacerte y expresarte mi amor», estás verificando su amor. Pero si la respuesta del novio es, «A mí que me importa que le gusten las flores en su cumpleaños», ahí puedes verificar que no hay una expresión de amor y deja de ser una suposición ya que lo verificas. En muchas ocasiones los seres humanos nos encontramos desorientados y sin saber qué hacer. Es precisamente en esos momentos cuando reconocemos que nos hemos soltado de la mano del Padre. Para retomar el rumbo perdido es necesario buscar su amorosa guía y para eso disponemos de la ley del 2, que nos permite preguntarle a la vida. Lo primero que se hace para colocarse bajo la voluntad del Padre es no pedir nada y estar dispuesto a obedecer la ley. Cuando hacemos esto, la vida nos responde con un abanico de opciones. En ese momento, cualquier opción que decidamos estará de acuerdo con la ley. Una vez colocados en la ley, preguntarle a la vida es muy sencillo, solo es cuestión de actuar inmediatamente, pues la vida no responde a la inercia. las acciones que tomamos son preguntas directas a la ley, que tienen una rápida respuesta en código binario. ¿Comienza a facilitarse o comienza a dificultarse? Si comienza a facilitarse, así sea lentamente, la ley está diciendo sí. Pero cuando comienza a dificultarse, la ley está diciendo no. No pidas nada y el Padre te dará muchas opciones dentro de la ley. Las acciones de pregunta deben estar encaminadas a obtener la respuesta de la vida, no la que yo quiero. Por lo cual, por ejemplo, si vas a enviar currículum vitaes, envíalos tanto a las empresas que más te gustan como a las que menos te gustan. A veces, la vida nos tiene reservadas grandes satisfacciones allí donde la personalidad se niega a trabajar, o es precisamente en ese lugar donde yo más puedo servir y realizarme como ser humano, y la única forma de saberlo es preguntarle a la vida. Sin embargo, para seguir un orden lógico dentro del proceso de preguntarle a la vida, se sugiere comenzar siempre las preguntas dirigiéndolas inicialmente hacia aquellas cosas o experiencias que más me gustaría obtener. Y si después de un tiempo prudencial no he obtenido respuestas afirmativas, entonces es importante comenzar a dirigir las preguntas hacia aquellas cosas a las cuales me he estado negando, como una opción para mi vida. También es importante establecer tiempos de medición para cada pregunta, es decir, que aunque la respuesta inicial haya sido no, puede ser que no es el momento. Por lo tanto, puedo volver a preguntar al mes y a los 6 meses o al año. En el caso de un negocio que ya está montado, pero no está dando resultados, se coloca un tiempo fijo de medición, que puede ser de 1 a 2 años. Si cuando se complete el tiempo de medición el negocio no ha despegado, entonces la respuesta de la vida es clara: ese negocio no es para ti. Las acciones de pregunta pueden ser supremamente variadas, puesto que a la vida le puedes preguntar cualquier cosa, desde qué estudiar, qué vestir, cómo divertirte, qué comer o dónde viajar, hasta dónde trabajar o vivir, qué negocios hacer, cómo y con quién relacionarte, etc. Cuando se trabaja con la ley del 2, es necesario mantener una constante actividad hasta obtener las respuestas que necesitamos. Una vez obtenida la respuesta, dedícate a trabajar con todo entusiasmo en aquello que la vida te indicó, porque ya vas tomado de la mano del Padre. Usa lo que tienes y disfruta todo lo que la vida te da, y estarás haciendo la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad del Padre necesito aceptar todo lo que sucede como algo perfecto en el universo, con una actitud interna de comprensión y otra externa de respeto. Disponerme a servir, abrirme a recibir, que es distinto a pedir, y renunciar al quiero. Mientras no renuncies a la voluntad del hombre, no puedes hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que seas feliz. ¿Cómo funciona la ley del 2? Pregunta a la vida. La vida no responde a la inercia. El ejercicio consiste en tomar acciones concretas. Si quieres saber si te darán el puesto, ve y lo pides, porque si tú te quedas durmiendo en la cama, no creo que nadie venga a traerte el contrato. Para que algo suceda, tú tienes que hacer algo primero. Si tú pides un trabajo y no te sale, y ya lo has pedido unas cuantas veces y no te sale, renuncia a insistir en eso. Y en ese momento, si tu problema era de orgullo y renuncias, se te dará. Pero si tu problema era con la ley, que no te corresponde esa función, no pasará nada, no se te dará. Tú vas a hacer muchas preguntas, pero mientras estés bloqueado mentalmente, nada te funcionará. El primer ejercicio es el desbloqueo mental. Obviamente, si estás bloqueado, la respuesta es no, y todo será no. Entonces, primero desbloquéate y después pregunta. Hay cosas que no debemos suponer porque llenamos nuestras mentes de limitaciones. El quiero como una herramienta de pregunta será sano. Si quiero algo, voy y pregunto. Si se da, entonces ya no era un quiero, era una necesidad para mi función. Y si no se da, lo desecho. Eso no es lo que yo necesito y se acaban mis conflictos y mis dualidades mentales con este ejercicio. Una vez tú reconoces que esa es tu función, una vez tú reconoces que ahí está lo que tú necesitas hacer, entonces tomas todo el entusiasmo de que tú seas capaz, todo el amor que puedas y te dedicas a servir con amor. En ese momento te abres también a recibir todo lo que te corresponde por tu servicio y entonces sabrás que estás haciendo la voluntad del Padre. Vamos a proponer varios ejercicios. Los ejercicios nos van a mostrar claramente la existencia de varias cosas. La existencia de nuestras limitaciones mentales o la existencia de nuestra capacidad de superarlas. Nos van a mostrar la ley de una manera sencilla. Para que ustedes verifiquen, por favor, practiquen. Primer ejercicio. Escribe las dos mejores ideas de tu vida que te gustaría realizar. No importa si piensas que son locas o no, simplemente son tus dos mejores ideas. Esos ideales que te gustaría llevar a la práctica en tu vida, cualquiera que ellos sean. Como propuesta podríamos decir que tu idea más altruista o tu idea más loca. ¿Cómo llaman a los genios cuando alguien no los comprende? Locos. ¿Cómo los llamaron cuando sus inventos funcionaron? Genios. Entre el genio y el loco no hay ninguna diferencia. La diferencia es que sea aplicable o no el invento. Van a vender esas dos ideas a varias personas. No importa que de momento no se hayan realizado. Como ejercicio, solo como ejercicio, te podrías sorprender de lo que sucede. De repente alguien te dice, «Hombre, usted es la persona que yo he estado esperando toda la vida para hacer eso». Cualquier respuesta que te den es válida. Si te dicen loco, ¿qué verificas? Que no es el momento, que no es tu función. Pero si te dicen «genial, absolutamente genial, ¿por qué no lo dijo antes?», entonces sí es tu función. Segundo ejercicio. Observa y pregunta. Vas a salir a la calle y vas a observar la cara de las personas. Cuando tú miras a una persona a la cara, pueden suceder dos cosas. O la persona te mira también o desvía tu mirada. Cuando la persona desvía tu mirada, ¿qué te está indicando? Que es una persona con limitaciones interiores, no es la persona. Cuando la persona te mire, significa que es una persona más abierta y con menos miedo. Por ahora, solo observa a los que te miren y a los que no te miren. Luego pasas a la segunda fase. A los que te miren, les sonríes, y te sorprenderá de que la gente te contesta con una sonrisa. Los saludas y la gente te contesta con un saludo. Una vez que te hayas entrenado un poco en eso, entonces te acercas a alguien desconocido y muy amablemente lo saludas con alguna justificación o disculpa, aunque no es necesaria. Puedes decirles, por ejemplo, que estás promocionando un curso de Eneagrama y te gustaría que él conociera el proceso, que para ti ha sido tan maravilloso y satisfactorio. Y les dejas una hoja con un teléfono o una información, o el contacto de la escuela de magia. Solo si necesitas una justificación para decirle a la persona por qué le estás sonriendo. O también simplemente puedes decirle, «Me parece tan maravilloso encontrar en esta época gente que aún sonríe, gente que aún está abierta». Lo que tú quieras, lo importante es que hagas el ejercicio. A veces suceden situaciones y respuestas maravillosas y pueden surgir amistades. Aquí tú verificas la ley del dos. Si la persona se interesa o si no se interesa, si te llama o si no te llama. Algunas personas han terminado reuniéndose a charlar. Este ejercicio es muy lindo, pero si no se hace desde las leyes de advertencia y oportunidad, no funcionará. Son dos claves para el éxito de este ejercicio. Observen la advertencia y observen la oportunidad. Si tú ves una persona angustiada, recelosa, que baja la mirada, esa no es la persona para abordar. No hagas nada, es una advertencia. Si tú vas por la calle tranquilo, lleno de amor, lleno de paz, pensando que hay muchos seres humanos con quienes compartir una palabra de amor, te sorprenderá los resultados que obtendrás. Para hacer este ejercicio necesitas dejar el miedo. El miedo es el peor limitante que hay para el desarrollo espiritual y para el éxito en la vida. Tercer ejercicio. Hacer una lista de cosas que te gustaría hacer y no has hecho. Date la oportunidad de preguntarle a la vida si eso que te gustaría hacer está disponible para ti o no. Si está disponible, será perfecto. Si no está disponible, lo aceptas así. Por ejemplo, un viaje a África. Vas y preguntas cuánto vale, qué posibilidades hay y todo eso. ¿Qué se puede hacer? Maravilloso. ¿Qué no se puede hacer? También maravilloso. Y ya tuviste una respuesta de la vida. Con este ejercicio, nos interesa que verifiquen la respuesta de la vida, no la que la gente quiere, sino la que la vida da, para aprender a obedecer la ley. Uno está lleno de suposiciones, no supongan. Si ven a alguien que les puede llamar la atención, vayan y pregunten, no pasará nada, y si pasa algo, será maravilloso. Estos ejercicios sirven para hacer una apertura mental. Un manejo práctico de las leyes de la vida es un taller para el éxito en la vida, para que la puedan manejar. Diferencia entre ayuda y servicio. Ayuda. Ayuda es hacer algo por alguien que él no puede hacer por sí mismo. Si hago esto, le estoy perjudicando en su evolución. No confundir cuando hacemos algo por otro, por ejemplo, llevarle el desayuno a la cama con alguien con el que tenemos una relación de compromiso o de compartir. Servicio. Servicio es algo muy hermoso, algo que los maestros hacen. Servicio es darle las herramientas y la información para que cada persona con su propio esfuerzo, con su propio trabajo, pueda tener una vida excelente y de alta satisfacción por sí mismo. Aunque jamás le des información a aquel que no te la esté pidiendo. Después de estar 3 meses dedicados a ti, ahora ya puedes servir a los demás dándoles las herramientas. No le doy el pescado, le enseño a pescar. Aclaraciones. El universo está regido por leyes matemáticamente exactas, leyes que nosotros podemos reconocer para guiarnos y orientarnos por ellas, y saber así que podemos encontrar una vida totalmente satisfactoria. Los seres que se encargan de que podamos verificar estas leyes los llamamos los ángeles. Los ángeles no son seres físicos, son seres que pertenecen a los mundos no físicos o dimensiones superiores a la tercera dimensión, cuya comunicación con nosotros es a través del pensamiento, a través de señales sutiles y a través de otros seres humanos que ellos envían. Aprender a reconocer esto es empezar a reconocer esas leyes. La importancia del trabajo que estamos desarrollando en la escuela de magia es que es un trabajo práctico. No hemos venido aquí a aprender ninguna cosa nueva, ni hemos venido a llenarnos de conocimientos ni de creencias nuevas. Hemos venido a tener una información que nos permita verificar las verdades del universo, para que en cada uno de nosotros esa verdad se convierta en sabiduría y no en creencia. Se convierta en comprensión para manejar tu vida y no en conocimiento. Por eso es importante que compartamos información, pero cada uno de ustedes necesita salir a la vida y verificar esto con la realidad. De lo contrario, lo que haríamos sería tener más creencias cada vez, y ya no necesitamos más creencias. Necesitamos liberarnos de la creencia para entrar a la verificación de la verdad como aquello que nos libera total y definitivamente de las limitaciones humanas para permitirnos ascender a los niveles superiores. Es importante verificar cada cosa que compartimos con ustedes. Cuando yo pongo atención a la ley de advertencia o suceden cosas que retrasan un itinerario que no permiten que yo haga ciertas cosas que yo quería hacer, muchas veces son protecciones, no son mala suerte. Cuando no lo sabemos, nos quejamos, pero cuando ya lo sabemos podemos decir, a lo mejor la vida me está protegiendo de algo y mejor que no sepamos de qué fue. El primer paso para que la crisis se solucione es un cambio de actitud mental. Y el mejor cambio es no hablar de crisis. Vamos a hablar de algo distinto, de lo que está creciendo, de lo que está naciendo. No formen parte de la crisis a menos que quieran seguir bloqueados. El primer trabajo para desbloquearse es no hablar de crisis. No piensen en crisis, no se involucren con la crisis. La crisis es de actitud mental. Mientras más hablemos de crisis, mientras más nos quejemos, mientras más nos preocupemos, más crisis tendremos nosotros. Si el angustiarme todos los días trajera una solución para mi vida o para otros, o me trajera paz interior, yo recomendaría que lloráramos bastante todos los días, si esto sirviera para algo. Pero como es clarísimo haber verificado que ni el sufrimiento, ni llorar, ni juzgar, ni criticar, ni quejarme, jamás ha solucionado nada a nadie en el universo, y por el contrario, nos restan la posibilidad de pensar, porque se consume la energía vital, entonces, ¿para qué hago eso? Una cosa es no querer ver y otra cosa es mirar con sabiduría. Lo que estoy proponiendo es que no nos identifiquemos mentalmente con la crisis para no hacer parte de ese problema, no involucrarnos con eso. Si no puedo hacerlo, es mejor que no mire las noticias y no lea los periódicos. Por favor, dejen de suponer. La suposición es un vicio mental. Dejen de pensar en cosas negativas. Ese es otro vicio mental, porque la preocupación no modifica nada de lo que sucede fuera. Modifica tu estructura mental negativamente y, por supuesto, te resta oportunidades, oportunidades de éxito, oportunidades de salud, oportunidades de satisfacción y oportunidades de relaciones. Una persona preocupada, llena de estrés y de angustia, llega a la casa y se encuentra con su esposa y sus hijos. Pero, ¿qué clase de ambiente va a llevar a la casa en ese momento? Crisis, y no sirve para nada, porque eso no soluciona nada, lo empeora. Empeora tu estructura mental. Mientras no tengamos una estructura mental sana, no es posible tener éxito en nada, ni en lo económico, ni en las relaciones, ni en la salud, ni en la satisfacción. Necesito tener una estructura mental sana. Necesito empezar a pensar en amor, en herramientas positivas de amor, en no ser parte de la crisis, en no involucrarme en lo que no me corresponde, sin negar que eso pueda estar sucediendo, sin dejar de aceptar que eso pueda ser una realidad, pero no tiene por qué ser mi realidad. Será una realidad en otros, pero no la mía. Los maestros dicen, no se involucren con lo que está muriendo. Ustedes no hacen parte de eso, esa no es su función. Trabajen solo con lo que están haciendo, con lo que está creciendo, con lo que tiene posibilidades de desarrollarse. Ustedes no son enterradores, porque estamos trabajando un proceso de amor para crecer. Ejercicio. Hagan una lista de todo lo que es difícil para ustedes. Destino. No inventen dificultades a las cuales la vida no les está enfrentando porque no hacen parte de su destino. Otro vicio mental es inventarse dificultades. Solamente anoten las dificultades normales que la vida les ofrece en la cotidianeidad. En estas dificultades están las mejores oportunidades. Y luego hagan una lista de lo que más les gusta hacer, su misión. ¿Cómo se trabajan estas listas? primero vamos a verificar qué elementos de estas listas hacen parte de tu función. Si forman parte de tu función y son del destino, de lo que te resulta difícil, entonces vas a comenzar a desarrollar la parte espiritual, en el sentido de amar lo que haces, no rechazarlo, no luchar en contra. Dejar de pensar qué desgracia la mía tener que trabajar todos los días en algo que no me gusta. En vez de pensar eso, vamos a pensar qué maravillosa oportunidad la que tengo de aprender a amar algo y expresar mi amor a todas las cosas, porque ahí es donde aprendo. El amor es algo que necesito expresar cuando hay dificultades. Cuando no hay ningún tipo de dificultad, yo no expreso amor. Expreso una simple armonía, pero no amor. Amor es precisamente lo que necesito para aceptar aquello que es difícil para mí, para manejar situaciones que no me son fáciles de comprender, para aceptar los errores que otras personas cometan o los que yo mismo cometo. Para todo eso necesito amor. La lista de dificultades es una oportunidad muy grande. ¿Qué hacemos? Comenzamos a amar la función, lo que estemos haciendo, y la vamos a convertir en misión. ¿Qué hago con la misión cuando no hace parte de la función? La convierto en un pasatiempo para mí. Le dedico algunos ratos libres porque eso que es tan agradable para mí hace que mi energía vital ascienda. Entonces alguien dice, me fascina la pintura, o la música, o la poesía, o cualquier otro aspecto. Pero eso no le está produciendo dinero. Deja en tu vida un espacio semanal o mensual para hacer eso, y te llenas de eso, pero sabes que eso no es parte de tu actividad económica, es parte de tu actividad espiritual, no más. El problema es que las personas dicen, esto no es lo mío. Dicen que no es lo mío porque no están sintiendo una satisfacción al hacerlo, y eso es un error. Al ir a hacer aquello que les produce satisfacción, tratan de apartarse del destino y llega el bloqueo, porque la ley no permite que nos apartemos del destino, porque el destino es el propósito fundamental de la vida. La clave está en la función. La función es aquello en lo que a ti te va bien. Y si se convierte en misión, es algo maravilloso, porque entonces no solamente lo vas a disfrutar muchísimo, sino que además te va a dar mucho éxito en lo material. Una vez que puedes identificar que la función hace parte de la misión, o que convertiste el destino en misión, la vida se vuelve una experiencia extraordinaria. El desarrollo espiritual es eso precisamente, convertir la vida en una experiencia extraordinaria. Digo extraordinaria en todos los sentidos, en lo material, en lo afectivo, en las relaciones, en la salud y en la comunicación con lo superior, en todo. Absolutamente en todo. No tenemos por qué estar sufriendo, no tenemos por qué estar limitados, no tenemos por qué no ser felices. Necesitamos aprender eso y ahí está la oportunidad de hacerlo. El desarrollo espiritual son cosas sencillas, a nivel de expresión humana. Necesito llenarme de paz y de armonía, llenarme de pensamientos de pureza. Externamente, es llenarme de respeto para los demás, de amor hacia todos los demás. ¿Ustedes piensan que una persona con esas cualidades podría fracasar? No fracasa. No hay ninguna razón para que alguien diga, si tengo desarrollo espiritual, entonces tengo que ser pobre. Es al contrario. El pobre es precisamente porque no tiene desarrollo espiritual, y lo que tiene es una limitación mental, y ni él mismo lo sabe. El primer ejercicio de éxito en la vida es contigo mismo, antes que cualquier cosa. Una vez que ya logras un cierto equilibrio mental, entonces sales a la vida y empiezas a hacerle preguntas a la vida, acerca de negocios, de actividades, de relaciones. Antes de eso, no sirve. El solo hecho de que tú escribas un currículum vitae en un momento de estrés, eso ya no va a tener éxito. Es importante respetar al que venga detrás de nosotros, pero no necesariamente ya te corresponda compartir con él. Cuando necesites suponer algo que no puedes verificar en ese momento, vas a suponer siempre lo mejor. igual es una suposición. El propósito es que tu mente se llene de luz y de energía de amor, no de negatividad. Y cuando puedas verificarlo, pues verifícalo y acepta la realidad como algo necesario para aprender. El otro ejercicio es dar siempre lo mejor de ti, para que la vida te devuelva eso mismo. Les aseguro que yo, con miedo, no hago nada, no consigo el trabajo, no consigo una relación, no hago un negocio, no veo la oportunidad de hacer un viaje, no hago nada porque me muero de miedo, los lugares son peligrosos, no se puede confiar en las personas, etc. ¿Por qué no puedo obtener respuestas de la vida? Porque tengo miedo y el miedo no me permite actuar, y las respuestas de la vida vienen a través de la acción. Tú puedes orar todo lo que quieras, puedes meditar todo lo que quieras, pero si no haces acciones, la vida no te responde nada. La vida no responde a la inercia. La oración o la meditación sirven para que se llene tu mente de paz y ascienda tu energía mental. Pregúntale a la vida. Las personas, por muy sabias que sean, no pueden saber tu destino, ni pueden saber cuál es tu misión, ni cuál es tu intención. Pregúntale eso tú mismo a la vida y mira a ver qué te responde. Hagan el ejercicio. Renuncien a luchar contra lo que está sucediendo. Más bien piensen, ¿qué hago yo internamente para hacerme correspondiente con eso? Y así la situación cambia. La lucha mantiene la lucha. Si yo voy a luchar, generaré siempre conflictos porque es lo que yo decido hacer. Si yo renuncio a la lucha y me declaro en estado de paz, aceptándolo con amor, ya no habrá más luchas para mí y dejo que los que quieran luchar, que luchen. Ejercicio de comprensión del tema 3. 1. ¿Cómo harías para hacer la voluntad del Padre? Aceptar todo lo que sucede como algo perfecto en el universo, con una actitud interna de comprensión y otra externa de respeto. Disponerme a servir. Abrirme a recibir, que es distinto a pedir. Renunciar al quiero. Mientras no renuncies a la voluntad del hombre, no puedes hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que seas feliz. 2. ¿Cómo le harías preguntas específicas a la vida? Con la acción concreta. 3. ¿Cómo puedes reconocer las respuestas de la vida a través de tus acciones? Porque fluye, aunque sea lentamente, o se bloquea hacia ningún lado. 4. ¿Sobre qué aspectos de tu vida puedes reconocer la ley del 2? En todos. 5. ¿Cuál es la forma de trabajar con las respuestas que la vida te da? Con todo el entusiasmo cuando dice sí y con toda la aceptación cuando dice no. Aquello que la vida te diga sí es tu función y si le pones tu entusiasmo tendrás un éxito rotundo. 6. ¿Cómo harías un buen uso de tu libre albedrío? 7. ¿Por qué razón es inútil pedirle a Dios que solucione tus problemas?